Nosotros nos encontramos estudiando la epístola de Santiago y quisiera pedirles que fueran al capítulo 5 una vez más para así estudiar esta porción que va desde el versículo 13 hasta el 16. Ya estudiamos el versículo 13, hoy estaremos considerando los versículos 14 y la primera hasta la primera parte del versículo 16. Vamos a leer a partir del versículo 13. Santiago, capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Santiago está reconociendo aquí la realidad de las enfermedades. Los cristianos también enferman. ¿Y qué deben hacer los cristianos al enfermar? Bueno, es obvio que una de las cosas que los cristianos tienen que hacer es orar. Pero preguntamos, ¿es correcto que los cristianos hagan uso de la medicina aparte de orar? ¿Es incredulidad buscar ayuda médica? ¿Debemos limitarnos a la oración exclusivamente? Hay quienes han llegado a la conclusión de que las Escrituras enseñan que el cristiano debe depender de la oración exclusivamente en el momento de la enfermedad. Y tan fuerte es la convicción de algunos que tengo delante de mí un artículo publicado por la revista Time, es del año 1997, mayo de 1997, y tiene un artículo sobre el tema de la religión y presenta el caso de una familia que fue juzgada en Pensilvania por haber permitido la muerte de dos de sus hijos. Un hombre de 41 años, su esposa de 45 años, tuvieron la ocasión de la muerte de uno de sus hijos en el año de 1991. Ocurrió ese primer caso con un hijo de 8 años de edad que murió como resultado de una infección que tuvo en el oído. Ellos en ese momento consideraron que no había ningún inconveniente, ellos fueron puestos a prueba, no fueron juzgados como tal, pero ya en el 97 se presentó otro caso más con la muerte de una de sus hijas de 16 años de edad. En ese caso, ella cayó en un coma diabético después de 4 días de deshidratación y náusea. Los miembros de esta pequeña secta llamada la Congregación del Tabernáculo de la Fe había rehusado que ellos llamaran a los doctores en ambas ocasiones, convencidos de que toda enfermedad viene del diablo y que solamente Dios puede curar la enfermedad. Aún los mismos líderes de esta congregación han padecido muertes de sus familiares por causa de esto, y narra cómo uno de los pastores padeció, ellos sufrieron la muerte de uno de sus nietas en base precisamente a esto. Una adolescente muere y después que se hacen los estudios se dice que de haberla llevado el mismo día que murió a un hospital, ella tenía un 97% de probabilidades de haber sido restablecida. Ciertamente, las creencias de algunas personas, las interpretaciones que algunas personas han hecho de las Escrituras, ha llevado a que este tipo de situaciones se presenten. Pero ¿qué enseña la Biblia en realidad? ¿Qué debemos nosotros pensar acerca de la enfermedad y cómo enfrentar las enfermedades? La vez anterior, en nuestra serie de estudios, vimos el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y decíamos que en esa ocasión que Santiago nos está haciendo un llamado a mantener nuestras prioridades cristianas en toda condición. Específicamente vimos cómo la oración y la alabanza son prioridades que deben estar presentes en nuestras vidas, no importa nuestra condición. Sea que las cosas anden bien o que a nuestros ojos no anden tan bien, debemos fidelidad a Dios de todos modos. Y no ser mercenarios que solo servimos a Dios cuando podemos conseguir algún beneficio personal. Debemos aprender a ser fieles cualquiera que sea nuestra condición. En esta sección que estaremos viendo hoy, entonces, encontraremos a Santiago haciendo una pregunta adicional. Ha planteado ya dos escenarios distintos en el versículo 13, y ahora plantea un tercer escenario. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Y hemos llamado a esa pregunta el escenario planteado. El escenario planteado. Este es uno de los pasajes de las Escrituras que más preguntas levanta. Las opiniones acerca de lo que el texto está planteando son diversas. Hay preguntas con respecto a la unción con aceite que aquí se menciona. Hay preguntas con respecto a la oración de fe. Hay preguntas con respecto a la relación existente entre el pecado y las enfermedades. Hay preguntas con respecto a la confesión de las ofensas los unos a los otros que se menciona en este texto. Pero también hay preguntas con respecto al término enfermo que aparece en el versículo 14. ¿Cuál es el escenario que se plantea aquí? ¿Y por qué hay tanta controversia con este pasaje? ¿Por qué hay controversia incluso con el significado del término enfermo que aquí aparece? Es nuestro interés tratar de contestar esas interrogantes sin perder la esencia de lo que el pasaje está enseñando. Yo creo que algunos, en su intento por evadir las dificultades de este texto, han buscado explicaciones que no son naturales a una lectura regular de las Escrituras. De una manera u otra, todos dicen que Santiago está hablando de enfermedad. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de enfermedad? ¿Qué tipo de enfermedad? Algunos no piensan que el texto está hablando de enfermedad física, sino de un mal espiritual. Y entre las razones que aducen para ello es el uso del término en el Nuevo Testamento. La idea central que esta palabra que aparece aquí, hay alguien enfermo, transmite en el original griego, es la idea de debilidad. ¿Hay alguien debilitado entre vosotros? Y en algunos lugares del Nuevo Testamento se usa esta palabra para hablar de esa debilidad espiritual, que no es necesariamente física, como por ejemplo, en Romanos 14:1, Pablo dice, recibid al débil en la fe. Habla de una debilidad en la fe, pero observen la aclaración. Pablo tiene que aclarar que se está refiriendo a débil en la fe para que se entienda de esa manera. En Romanos 5:6 también tiene una implicación espiritual. Cuando Pablo dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y habla de esa debilidad espiritual cuando estábamos en nuestros pecados antes de nuestra salvación. En Hechos capítulo 20, versículo 35, se dice que nosotros debemos ayudar a los necesitados, y aquí nuestra palabra, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, obviamente hablando de una debilidad financiera. O sea que el término tiene un amplio uso en el Nuevo Testamento. Otra razón que ofrecen es la mención de la confesión de pecado, el tema de la confesión de pecado en el contexto. Y dicen que el problema es más espiritual que físico. Y ellos traducirían la pregunta como, ¿está alguno en debilidad espiritual o ha caído alguno en depresión espiritual? Y de ese modo explican fácilmente la participación de los pastores como una participación en la solución del problema espiritual de los hermanos. Ahora es esto lo que Santiago está planteando aquí en este pasaje. Particularmente creo que este planteamiento tiene varios problemas. El uso principal del término griego para enfermo que aparece aquí tiene que ver con enfermedades físicas. Y algunos pasajes nos pueden mostrar el punto. Dice Mateo 10:8, sanad enfermos, esa es la palabra, limpiad leprosos, resucitad muertos. En el contexto, obviamente, hablando de enfermedad física. Mateo 25:36, yo estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, hablando, obviamente, en el contexto de Mateo 25, de personas con enfermedades físicas. Marcos 5:56, dice Cristo, y donde quiera que entraba, de Cristo, donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaba que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Un contexto de enfermedad física. Lucas 7:10, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. En Juan 4:46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. No está hablando de ese hijo con alguien con problemas espirituales, estaba hablando de alguien con problemas físicos. En Juan 5:3, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. La palabra enfermos es nuestra palabra una vez más. En Juan 11:1 se habla de Lázaro, que estaba enfermo. Y Lázaro no estaba teniendo problemas espirituales, estaba enfermo y murió. O sea que nosotros vemos que el uso prioritario, primordial, más abundante de este término en el Nuevo Testamento es para referirse a enfermedad física. Además, con respecto a la introducción del tema del pecado en este contexto, la Biblia sí relaciona el tema del pecado con el de las enfermedades. Y encontramos el caso, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, versículos 29 y 30, en adelante. Dice, hablando de la cena del Señor, que el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, y esa es nuestra palabra, y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Dice que Dios había castigado a algunos por la manera en que estaban participando indignamente de la cena del Señor. Y por eso les llama a un examen personal. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Hay contextos entonces en donde la enfermedad viene a formar parte de la consecuencia que el pecado acarrea sobre nosotros. Aclararemos algo más sobre esto mientras avanzamos en ese tema. También en nuestro texto de Santiago capítulo 5, encontramos otro término distinto para hablar de la enfermedad en el versículo 15, cuando dice que la oración de fe salvará al enfermo. Ahí utiliza una palabra diferente en el idioma griego, que se usa solo 3 veces en el Nuevo Testamento, o sea, en otros 2 pasajes adicionales, y subraya la idea de estar sin ánimo y desalentado. Y en la literatura griega se usaba muy comúnmente para referirse a enfermedades físicas. Yo creo, por tanto, que este pasaje está hablando de enfermedad física y que Santiago está dando instrucciones a cierto tipo de enfermos en la congregación. No parece que Santiago está haciendo referencia a todo tipo de enfermedad. La descripción que hace él aquí es aparentemente la de un hermano que está confinado a su cama. Esta persona no puede ir a la iglesia por causa de su enfermedad. Esta persona no puede ir en búsqueda del pastor, sino que le envía a llamar. Por eso dice, si hay algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. Él no puede trasladarse a ellos, ellos entonces se trasladan a la persona. Dice el comentarista Douglas Moo al respecto, dado que los ancianos son llamados a venir a la persona enferma, podemos asumir que la enfermedad es lo suficientemente seria como para restringir la movilidad del que sufre. ¿Cuál es el escenario? El escenario que plantea Santiago es el caso de alguien muy malamente enfermo, en una condición de grave peligro, en una condición muy particular de inmovilidad. La expresión oren por él, que estos ancianos oren por él, se traduce en algunas versiones oren sobre él, oren sobre él, implicando que la persona está postrada en cama y los ancianos están a su alrededor en la cama. Es obvio entonces que Santiago no se está refiriendo, no está incluyendo todo tipo de enfermedad. Él no se está refiriendo a un dolor muscular, ni a una gripe. Él no está hablando de un dolor de muelas, ni a un malestar estomacal. Santiago se está refiriendo a alguien postrado en cama, imposibilitado de movilizarse, y por eso dice en el versículo 15 que el Señor lo levantará. Está tan mal enfermo que se habla que su curación es un levantarse. Este es el escenario que yo planteo encontramos en este pasaje. Ahora bien, pasemos a ver ahora las directrices de procedimiento en esta situación. Ante este escenario, ¿cuáles son las directrices que plantea Santiago? Y eso me lleva a mi segundo punto, el procedimiento estipulado. Vimos primero el escenario planteado. En segundo lugar, veamos el procedimiento estipulado. Y está en el versículo 14. Dice el texto, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Al llegar a esta sección, posiblemente ya ha pasado con algunos de ustedes aquí sentados, la atención se pone normalmente en el tema de la unción con aceite. Normalmente eso es lo que llama la atención. ¿Qué va a decir el pastor de la unción con aceite? ¿Y qué explicación nos van a dar acerca de eso? ¿Acaso ahora, de ahora en adelante, los pastores van a estar comprando un aceitico para los hermanos que se enferman? ¿Qué está mandando hacer Santiago en este aspecto? Vamos a comenzar ahora un nuevo ministerio en la iglesia. ¿Está diciendo Santiago que comencemos el ministerio de la unción de aceite? ¿Cuál es el énfasis en esta sección? ¿Es el énfasis la unción? No. Y resaltamos firmemente, no, el énfasis del texto no está en la unción con aceite. El énfasis del texto es obvio. El énfasis del pasaje está en la oración. De hecho, desde el versículo 13 hasta el versículo 18, la oración se menciona en cada uno de los versículos. El énfasis del contexto es la oración. Y Dios, si Dios lo permite, la semana próxima estudiaremos el tema de la oración eficaz del justo. Y hablaremos más abundantemente acerca del tema de la oración. En este contexto, el énfasis no es en una especie de sacramento eclesiástico, sino la oración. Habla de oración individual. ¿Está alguien afligido? Haga oración. Habla de la oración pastoral. ¿Hay alguien enfermo? Llame a los ancianos y oren por él. Y se habla de la oración corporativa cuando habla de que debemos orar los unos por los otros. En preparación para este sermón, una de las cosas que yo hice fue revisar los diferentes libros de teología pastoral que yo tengo a mi disposición. Y aunque muchos contienen secciones que hablan del caso de los enfermos, el tema de la unción con aceite es prácticamente ignorado. Y es obvio entonces que pocos lo ven como una actividad a ser repetida literalmente en nuestros días. De manera que pongo a los pastores a descansar en el sentido de que no vamos a tener que comprar aceite de oliva como respuesta de este sermón en esta mañana. ¿Cuál es el procedimiento planteado en este pasaje? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, la primera parte del procedimiento es llame a los ancianos de la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia. De manera que es claro que el paso inicial es tomado por la persona enferma. El creyente enfermo tiene el deber no solo de poner al tanto a los pastores con respecto a su situación, sino que de ser necesario debe solicitar la intervención de ellos. No son los pastores los llamados a enterarse solos de la situación de este hermano, sino que el hermano enfermo es exhortado a llamar. Y esto ya nos dice algo con respecto a las prioridades que se desprende del estudio de este pasaje. Recuerden que la vez anterior decíamos que este pasaje está planteando que debemos mantener las prioridades cristianas en toda situación. La prioridad de la oración, la prioridad de la alabanza. ¿Cuál es la prioridad que Santiago está pidiendo a los hermanos que mantengan aún en medio en una situación de enfermedad? O sea, es obvio que esta persona que ha enfermado no es una persona que se ha mantenido desligada de la vida de la iglesia. Es obvio que esta persona enferma ha tenido una relación con esos ancianos. Eso no sale de un vacío. Esta persona está ligada a una iglesia local. Esta persona está relacionada a una iglesia local. No es alguien desconocido llamando a alguien religioso que venga a su lugar, a su cama, a su lecho de enfermedad, sino que llame a los ancianos de la iglesia, de donde él es un miembro, de donde él es conocido. Creo que Santiago está resaltando la prioridad de la vida en comunidad que el pueblo de Dios debe de tener. Resaltando la prioridad de la vida en comunidad que el pueblo de Dios debe de tener. Dios no concibió la vida cristiana para que la vivamos lo más independientemente posible. Este texto nos muestra lo contrario. Todos estamos llamados a tener cierto grado de dependencia de la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Todos estamos llamados a tener cierto grado de dependencia de la iglesia. La vida cristiana es una vida en comunidad. Por eso nos entristece muchas veces ver personas que vienen aquí a la iglesia los domingos e inmediatamente termina el culto, se van y no cultivan las relaciones. A veces solamente vienen los domingos por las mañanas. Y eso no permite ese cultivo de esta dinámica de grupo, por así decirlo, que plantea la palabra de Dios. No es el cristianismo una mera relación individual con Jesús. No es una mera relación que cada quien va a tener con su Biblia. No, es una vida en comunidad en la que hay interés y cuidado mutuo. No solamente que te cuiden a ti, sino tú también cuidando de otros, orando los unos por los otros. Debemos ver la importancia que le da Dios a la oración de los hermanos por los que están en necesidad, como el mismo contexto lo dice. Y eso nos debe hacer compartir nuestras peticiones de oración con otros cristianos. De ahí la importancia del culto de oración. Otros pueden orar por nosotros y nosotros podemos orar por otros. Somos interdependientes, interdependientes. Esta persona no está diciendo, yo tengo mis propios recursos, yo voy a solucionar mi problema de salud, yo tengo al alcance las mejores medicinas. No, diciendo, llame a los ancianos, oren por él. Tú necesitas oración, tú necesitas ministración. En el versículo 14, estamos viendo que esta persona debe estar consciente de la necesidad que tiene de la oración pastoral. Esta persona debe estar consciente de la necesidad que tiene de la oración pastoral. Y yo no creo que eso reste nada al valor que tiene la oración de cada creyente. Todos nosotros somos sacerdotes en ese sentido. Y podemos llegar a la presencia de Dios. Y no es que la oración de los pastores llegue más. No es eso lo que este texto está diciendo. Dios escucha las oraciones de su pueblo. Pero los pastores están llamados de manera especial a la oración y al ministerio de la palabra, como nos enseña Hechos capítulo 6. Y ahí es cuando entra entonces esta segunda parte del procedimiento, la oración de los pastores. La oración de los pastores. Observen entonces que la directriz de Santiago no está poniendo la esperanza del enfermo en el ministerio de sanidad itinerante de alguien dotado con algún don especial. Aquí no se está diciendo, ¡ay, qué bueno que llegó Benihín al país para que resuelva el problema! ¡No! Ese énfasis no está en las Escrituras. A este cristiano se le está llamando a llamar a los ancianos a que oren por él. Es una confianza no bíblica la que se deposita en algunos hombres que tienen un ministerio muy especial. Pues vayan a los hospitales y resuelvan los problemas. No, tiene que ser este ambiente de espectáculo. O como ellos mismos lo anunciaban, desde que tú entres por las puertas sentirás el aire que se respirará, el ambiente. No, la Biblia no habla de ninguno de esos ambientes cuando Cristo hacía esos milagros y cuando los apóstoles también sanaban a los enfermos. No había ningún ambiente necesario para poder llevar a cabo estas cosas. Y aquí no se está contemplando la intervención de una persona así que haría este milagro. Este enfermo no iba a esperar a un milagrero. El mandamiento es claro, él debía llamar a los ancianos de la iglesia. La respuesta de Santiago no contempla la obra de milagreros. Los ancianos son llamados específicamente para que oren. Eso es lo que dice el texto. Específicamente para que oren. No dice que era para que utilizaran un don personal de sanidad. Las campañas de sanidad no están contempladas aquí. Tampoco da Santiago instrucciones a los ancianos para que reprendan la enfermedad. Te reprendo en el nombre de Cristo, sana enfermedad. No, estos ancianos no tienen nada que decir a la enfermedad, sino solo orar. No tienen que andar repitiendo, reprendiendo los espíritus. Reprendo el espíritu de la muerte. Vete de este salón y libera a esta alma. No. No es lo que dice la palabra de Dios. Deben sencillamente orar. La persona lee las Escrituras y a veces piensa que los milagros estaban por donde quiera, a la orden del día. Pero en todos los registros de los apóstoles se cuentan 10 milagros, un libro de los Hechos o algo así. Y punto. No se está viendo esos milagros a diestra y a siniestra. A Trófimo dejé enfermo en Mileto, dice Pablo. Pablo dice, yo traté y traté, pero la incredulidad no me permitió sanarlo. No. Había algún don que Pablo no tuviera. Y sin embargo, Pablo dice que lo dejó enfermo. No lo sanó. Cuando los apóstoles hacían milagros, ellos mismos los llevaban a cabo. Ellos mismos los hacían. Porque ahora buscan la explicación diciendo, no, es Cristo que lo hace. A través de nosotros. Pero cuando los apóstoles decían, sano está, se sanaba, Se sanaba. Bueno, yo no tengo ni plata ni oro, lo que yo tengo te doy. En el nombre de Cristo, levántate. Eran ellos mismos que sanaban. Había poder del Espíritu en ellos para hacerlo e imponían sus manos. Y aquí en este texto no habla de imposición de manos. El procedimiento establecido por Santiago es un procedimiento de misericordia y de oración. Un procedimiento de misericordia y de oración. ¿Por qué digo de misericordia? Como yo les decía, el énfasis del texto no está en la oración, no en la unción. No en la unción. Sin embargo, ¿de qué se trata eso? Dice, oren por él, ungiéndole con aceite. ¿De qué se trata aquí esto? La Iglesia Católica ve aquí base para su práctica de la extrema unción. ¿De dónde surgió eso? La Iglesia griega primitiva practicaba lo que llamaban el eukelaion. Euque, oración, elaion, aceite. Con el propósito de fortalecer el cuerpo y el alma de los enfermos. La Iglesia de Occidente lo practicó por siglos. Y más adelante la Iglesia Católica le dio a los sacerdotes el derecho exclusivo para utilizarla y llevarla a cabo. Y desarrolló el sacramento de la extrema unción por el 852 después de Cristo. Y ese sacramento tenía el propósito de quitar cualquier remanente de pecado y de fortalecer el alma de los que estaban muriendo. Pero es claro que Santiago no está contemplando algo así. Santiago no está hablando de preparar a alguien para la muerte. El contexto habla de esperar curación. El contexto habla de esperar que el Señor levante a un enfermo. ¿Cuál es el propósito de este aceite? ¿Tiene este aceite un uso religioso? Porque nosotros podemos interpretarlo, como algunos hacen, con un uso simbólico o hasta sacramental, como les acabo de decir. Pero ¿es un uso simbólico el que se presenta aquí? Si es un uso simbólico, ¿es algo que tenemos que todavía estar haciendo? ¿Cuál es el uso? Bueno, el Nuevo Testamento tiene dos palabras para hablar de unción. Dos palabras griegas. Uno de esos términos se usa en contextos religiosos y simbólicos, que no es el término que aquí aparece. No es el término que aquí aparece. El término de nuestro texto es otro, que tiene un uso más bien de higiene, de salud y hasta cosmético. Es el término que se utiliza, por ejemplo, cuando habla de aquel que está ayunando y que debe no mostrar que está ayunando por un rostro demacrado, sino que debe ornamentarse y andar perfumado. Y esa es la palabra que se utiliza. El significado es más bien untarse algo que un significado simbólico o religioso de ungir algo. Ese es el término que aquí se utiliza. De hecho, el aceite tenía un uso medicinal. Si ustedes van a Lucas capítulo 10, ustedes van a encontrar que en la parábola del buen samaritano, encontramos al samaritano curando con aceite. Lucas 10:34. Dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, etcétera. Pero en sus heridas, él había sido golpeado, les puso aceite y vino, porque el aceite se utilizaba medicinalmente. Dice Isaías capítulo 1, versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El aceite tenía ese uso. O en Jeremías 8, 22, no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Dice, no hay bálsamo. En Marcos 6, 13 se habla de los apóstoles que estaban echando fuera demonios y dice que ellos ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea que los apóstoles también, en un lugar donde no había médicos como nosotros los conocemos en el día de hoy, nosotros vemos que ellos también ayudaban a las personas en sus enfermedades. ¿Cómo? Untándoles aceite. Y la palabra que usa y eran sanados es la palabra Eferapewon, de donde viene la palabra terapéutico. Era una práctica terapéutica que ellos utilizaban con el aceite. En ese sentido, hermanos, los pastores se acercan al enfermo mostrando también interés y preocupación por el alma, por lo espiritual, pero también por la salud física de los individuos. Cristo mostró compasión tanto por el estado espiritual como por el estado físico de las personas. Lo que Santiago está diciendo es que la involucración de los ancianos contempla el aspecto espiritual, por eso también habla de los pecados en el contexto, y también la involucración con el cuerpo de los individuos. Una de las cosas que nosotros los pastores nos vemos con regularidad haciendo es poniéndonos en contacto con los doctores de nuestra congregación, médicos en nuestra iglesia, en el manejo de algunos casos. Y les preguntamos opinión acerca de ciertas cosas, cómo manejamos ciertas situaciones. Aquí creemos que hay algo que va más allá de lo espiritual y tratamos de ayudar a las personas. Hay veces personas que están desorientadas, no saben qué médico ver, qué especialista consultar, por dónde ir en cuanto a la solución de sus problemas. Y muchas veces nosotros nos vemos ayudando a las personas en esos casos. A veces, al encontrarnos con una situación, vemos que no está teniendo el cuidado debido por lo que le está ocurriendo. Y ponemos al tanto a la persona como a los familiares para que sepan que quizás el camino que están siguiendo no es un camino seguro. De manera que yo entiendo que Santiago está planteando aquí una involucración pastoral en el cuidado, interés tanto del cuerpo como del alma de estas personas. El pasaje no tiene nada en contra del uso de la medicina convencional. sino que por el contrario nos llama al uso responsable de los recursos puestos a nuestra disposición, a disposición por Dios para el hombre, para fines medicinales. La Escritura no tiene nada en contra de esto. Y podemos dar buen uso en ese sentido. Ahora bien, nuestra esperanza, nuestra confianza, no está en las cosas materiales, sino en Dios. Sino en Dios. O sea que ese texto, hermanos, ya para tranquilidad de los que estaban preguntando, ¿de qué es esta unción? Este texto no está inaugurando un nuevo ritual para la iglesia. Este texto no está inaugurando un nuevo ritual para la iglesia. Así que hemos visto entonces el escenario y hemos visto el procedimiento. Ahora yo quiero que nosotros veamos el alcance del procedimiento. El alcance del procedimiento en los versículos 15 y 16. Dice allí, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Otra pregunta se levanta. ¿Qué es la oración de fe? Porque aquí dice que la oración de fe salvará al enfermo. O sea que recuerden que he dicho que el propósito de este procedimiento es curativo. No para preparar a alguien para la muerte, como enseña la extrema unción. Es curativo. Ahora, nosotros para esperar esto dice que debemos orar. ¿Qué tipo de oración? Dice que la oración de fe será la que salvará al enfermo. ¿Y cuál es esa oración de fe? ¿Cuál es la oración de fe? ¿Cuánto por ciento de fe tiene que tener la oración para que pase por oración de fe? Bueno, tiene que ser de 75% para arriba. Uy, me quedé en 74%. ¿A eso qué se refiere? ¿Es de eso que está hablando? Bueno, la Biblia ciertamente establece relación entre la oración y la fe. La Biblia lo hace. Por ejemplo, en Marcos capítulo 11. Dice en el versículo 22 que Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, la Biblia coloca una relación indudable entre la oración y la fe. El mismo libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 6, dice que debemos pedir por sabiduría. Pero debemos pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora, ¿qué está ocurriendo aquí? Nos está diciendo la Escritura que cuando una persona no es sanada es porque la oración se hizo sin fe o dudando aunque sea una pizca. ¿Cuánto de fe es aceptable? Hermanos, la Escritura no establece esto. La Biblia dice no dudando nada, pero es una forma de expresión. Porque la Biblia habla de esa fe que es como un grano de mostaza. Puede ser una fe pequeñita, pero si la depositamos en el objeto correcto, esa fe logra su cometido. No es el tamaño de la fe lo que es eficaz. Es el Dios en quien nosotros depositamos nuestra fe. Ahora, los milagreros, cuando no les salen las cosas como ellos quieren, le echan la culpa a la persona porque tiene poca fe. Entonces, no solamente se van frustrados porque no se sanaron, se van frustrados también porque no tienen fe. Y ellos salen sin culpa. Ahora, yo me pregunto, dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, en el versículo 27 en adelante, que Epafrodito, aquel compañero de Pablo, enfermó, y que enfermó de tal manera que estuvo a punto de morir. Yo me pregunto, ¿era que acaso Pablo no tenía fe? ¿Era que acaso no tenía fe? ¿Le pasó lo mismo con Trófimo, que lo dejó enfermo en Mileto? ¿Era porque él no tenía fe? ¿Era que no tenía fe? Que en lugar de curar a Timoteo, lo que le dice es que tome vino por causa de las frecuentes enfermedades que tenía. ¿Era que no tenía fe? ¿Quién puede concluir semejante cosa? ¿Qué es lo que este texto está diciendo? Bueno, hermanos, debemos interpretar este texto y las enseñanzas de textos similares a la luz de la enseñanza global de las Escrituras. La misma epístola de Santiago nos ha enseñado a vivir en dependencia de Dios. Y dice que nosotros no podemos planificar con nuestra vida como si nosotros fuéramos independientes. Es decir, hoy y mañana iremos a tal ciudad y vamos a hacer negocio, vamos a ganar. Dice, no. En lugar de eso debemos decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Ahora, si en cuanto a eso, nosotros debemos depender de Dios, en la oración no debe ser lo mismo. Y nosotros orar por algo y decir, si el Señor quiere, Él nos concederá esto o aquello. Porque dice, si el Señor quiere, aún viviremos. Si el Señor no quiere, no viviremos y morimos. Porque estamos en las manos de Dios. Pues cualquier cosa que nosotros oremos, las estamos poniendo en las manos de Dios. Las estamos poniendo en las manos de Dios. No son cosas para nosotros decir, tiene que ser así. O nosotros estar orando con un espíritu de exigencia. Eso es poca humildad. Debemos acercarnos a Dios con humildad e imitar a nuestro Señor, que oró diciendo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Debemos orar de esa manera. ¿Acaso fue falta de fe? Cuando Pablo dice que teniendo ese aguijón en la carne, dice que ha rogado 3 veces al Señor que les ha quitado el aguijón y no se le quitó. Que el Señor lo que le dijo fue, bástate mi gracia. ¿Fue por falta de fe? No. ¿Saben por qué fue? Porque Dios quería hacer una obra en él. Porque Dios quería que obrar más virtudes espirituales en el corazón de este hombre. No era por falta de fe. Él oró. Pero ¿saben qué fue? Pasó después. Él dijo, ya yo lo dejé en la mano de Dios. Y oró 3 veces. O sea que no oró ni 4, ni 5, ni 6. Oró 3 veces por eso. ¿Quiere decir que no podemos orar 4 veces por algo? No, hermanos, esa no es la conclusión. Pero debemos aprender a mantener nuestro lugar, a ocupar nuestro lugar, que no es para ponerles exigencias al Altísimo, sino orar con humildad, suplicar con humildad. Señor, si tú quieres, tú tienes poder para hacer eso y más. Tú tienes poder para levantar al enfermo y más. No nos cabe duda de lo que tu poder puede alcanzar, Señor. Pero también confiamos en tu sabiduría y en que tú tienes planes que muchas veces son incomprensibles para nosotros. Hermanos, esa es la fe que nosotros necesitamos. David rogó por su hijo enfermo y sin embargo su hijo murió. Le faltaba fe a David, un hombre conforme al corazón de Dios. No sabemos de la fe de David. Pero Dios no tenía en planes salvarle a ese hijo. Era parte del castigo que David se merecía. Y lo sufrió y lo padeció. Entonces oremos, hermanos, pero oremos con humildad, porque los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Su agenda es más importante que la nuestra. Y a través de la enfermedad, Dios muchas veces nos santifica o nos prepara para algún servicio futuro o nos imparte alguna virtud que tenemos que cultivar. Nos despega de este mundo porque quizás estamos demasiado apegados a las cosas de este mundo. O la enfermedad profundiza nuestra relación con el Señor. O nos capacita para dar testimonio en medio de esa aflicción de la suficiencia de Cristo para el alma. Y otros pueden ver que Dios es suficiente. Hermanos, no conocemos cuáles son los propósitos de Dios por medio de la enfermedad. Pero Dios, si es su voluntad, puede levantarnos en respuesta a nuestras oraciones. Y nosotros tenemos evidencia en los cultos de oración de cosas que hemos traído en oración. Y al siguiente miércoles estamos dando gracias por la misericordia de Dios. Nosotros porque a veces ya no nos contamos esas misericordias, pero son inmerecidas de parte del cielo. Y debe animarnos a seguir orando. Porque si es su voluntad, Él ha determinado que en respuesta a nuestras oraciones, Él haga grandes cosas. ¿Recuerdan ustedes aquella vez que el pueblo de Dios estaba librando aquella batalla y se estaba anocheciendo? Y ellos oraron para que el sol se detuviera en Gabaón y ellos pudieran terminar la batalla. ¿Y ustedes saben por qué dice la Escritura que el sol se detuvo? Porque Dios escuchó la oración de un solo hombre. O sea, Dios determina las cosas, pero Él ha determinado muchas veces utilizar el medio de la oración de su pueblo. El medio de la oración de su pueblo. Ahora bien, nosotros vinimos, estamos llamados a orar y a cuidar el cuerpo físico. Usamos los médicos, usamos las medicinas y oramos a Dios. y la persona se sana. Óyeme, ¿qué medicina más buena? ¿Y cuál es el nombre de la medicina esa? Déjame. Lo que el texto nos está diciendo es que a quien debemos darle la gloria es a Dios. Dice que el Señor lo levantará. Eso es lo que dice el texto. O sea, nos invita a involucrarnos con el cuerpo, a utilizar la medicina si es necesario, pero dice que al final de cuentas le atribuyamos la gloria al Señor. Que Él fue que lo levantó. Que Él fue que lo sanó. O sea, porque Dios puede sanar utilizando medios inmediatos, utilizando una curación inmediata y sanar a cualquiera, respondiendo nuestras oraciones, independientemente de las medicinas, o Dios puede determinar utilizar la eficacia medicinal o activar la eficacia de las medicinas para que funcionen en determinado cuerpo y utilizar realizar una curación mediata, o sea, a través de medios. Dios puede hacerlo de las dos formas y la gloria como quiera es de Dios. Alguien va a ser operado, nosotros oramos, Señor, dirige la mano de los médicos, dirígeles. Y saben que muchas veces los médicos, aún no conociendo a Dios, le dicen, miren, denle gracias a Dios, porque nosotros pensábamos que esto no iba a salir. Y ellos reconocen que sin la intervención de Dios, eso no hubiera podido ser. Pero ellos usaron sus manos, pero Dios estuvo guiando cada movimiento, porque un milímetro más, un milímetro menos, hubiera podido hacer una diferencia. ¿Y qué de la frase, pastor? Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Bueno, hermanos, yo veo aquí el reconocimiento de que hay enfermedades que sí guardan relación con pecado personal. Hay enfermedades que sí guardan relación con pecado personal. Santiago está diciendo que la enfermedad es algo que Dios muchas veces utiliza para hacer que cristianos que no andan bien revisen sus caminos. Lo usa para alcanzar a perdidos, para salvarlos. Muchas veces personas que se enferman en ese estado se humillan en su corazón y le piden a Dios que le perdone de todos sus pecados y Dios los salva. Muchos dan testimonio de cómo oyeron por primera vez el Evangelio estando enfermos y eso ablandó sus corazones. Dios usa la enfermedad para llevar a cabo sus propósitos. Pues también con los cristianos, Dios a veces trae esa debilidad física para poner a los cristianos a pensar si el curso de vida que están llevando es un curso correcto. Y los pone a pensar y a reflexionar, que es lo que hace en 1 Corintios capítulo 11. Dice, ustedes examínense a vosotros mismos, deben examinarse. ¿Por qué hay algunos enfermos y debilitados entre vosotros? El pecado puede tener parte. Ahora bien, no estamos diciendo con esto que toda enfermedad es causa de un pecado en particular específico. Porque cuando Job enfermó, vimos que esa no fue la situación. Tenemos evidencia bíblica de que ese no fue el caso. Pero sí estamos diciendo que hay ocasiones en que sí hay relación. Y Santiago lo está planteando. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y noten qué interesante esto que Jay Adams escribió en su libro Capacitado para Orientar. Y él dice esto. El Nuevo Testamento enseña que las enfermedades pueden brotar del pecado. Y por ello Santiago apremiaba la necesidad de una confrontación nutética por parte de los ancianos de la iglesia. Los pastores deberían siempre estar conscientes de la obligación que tienen en este aspecto cuando visitan a los enfermos. Parece que los pastores deberían inquirir, ya como práctica regular, acerca de la posibilidad del pecado como la raíz de la enfermedad. Los consejeros tienen que aprender a tomarse a Santiago con seriedad. O sea, ciertamente puede haber en ocasión esta relación entre la enfermedad y el pecado. Y hay personas que puestas en esa situación deben confesar ciertos pecados que es que están produciendo esa debilidad. Y ante esa sensibilidad, por eso dice, llame a los ancianos. Y ese es un buen momento para decir, lo que pasa con mi alma es esto y esto y esto. Mi estado espiritual es este y este y este. Y la confesión de pecados y traer ahí ministración espiritual para un alma en necesidad en ese sentido. Él abunda en cuando habla de ese tema, Jay Adams, en su libro. Y dice que debemos tener cuidado con minimizar el pecado. sino llamarlo por su nombre, sino confrontarlo como debe ser. El pecador que minimiza el pecado no prosperará. El que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Pero ocultarlo, esconderlo, no lleva a la prosperidad del alma. Dice aquí, antes bien, eso puede producir hasta enfermedades. ¿Qué dice David? Cuando yo callé, envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, él sentía ese pesar que el pecado había producido en él. Y había una incidencia en su cuerpo por causa de sus pecados. Y Dios utilizó esas mismas cosas para llevarlas a la sensibilidad espiritual. Y en ese texto, entonces, él nos instruye en ese contexto y nos dice que debemos confesarnos los pecados los unos a los otros. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago ahí? Santiago lo que está diciendo es, hermanos, puede haber aún pecados que sean relacionales y haya pecados que confesar a otras personas y debemos confesarlos los unos a los otros y orar los unos por los otros. Si tú has tenido problemas con otros hermanos, ve y confiesa tu pecado. No lo minimices, no lo excuses, plantéalo como lo que es y Dios tendrá misericordia de ti. Porque nosotros somos una comunidad de pecadores que necesitamos urgentemente de la gracia de Dios. Una comunidad de pecadores. Y tenemos nosotros que ministrar esa gracia los unos a los otros. Y si puede ser que detrás de tu situación física pudiera haber un mal espiritual. Un mal espiritual que tú no has resuelto. Tú tienes conflicto con alguien. Pecados a quienes tú no has confesado a personas. No estamos diciendo con eso que ahora vamos a practicar el confesionario. Esa no es la idea de este pasaje. La doctrina del confesionario católico no sale de este texto. No es apoyada por este texto de ninguna forma. Pero sí está diciendo que hay controversias en la iglesia que tienen que ser resueltas. Que no podemos venir aquí a cantar como ángeles, como si nada estuviera pasando. Cuando Cristo dice que si tú tienes algo, si alguien tiene algo contra ti, tú debes ir donde ese hermano. Deja tu ofrenda en el altar, reconcílate con tu hermano y luego ven. Hay prioridades en la vida en comunidad, está diciendo Santiago, que no debemos perder de vista. La prioridad de la vida en comunidad. La prioridad de la vida en comunidad en cualquier situación en que nosotros nos encontremos. Hermanos, este es un texto con muchas interrogantes, muchas dificultades. Hemos tratado de ir contestando estas cosas, pero no podemos perder la esencia de lo que este texto está enseñando. Y este texto está enfatizando la dependencia que nosotros tenemos de la vida en comunidad. Este texto está enfatizando la importancia de la oración, tanto privada como pastoral como pública. Y que tenemos que hacer uso de esos recursos, como Dios así nos instruye en su palabra, de que nosotros debemos practicar la sensibilidad espiritual a nuestros pecados y no vivir como si nosotros nunca ofendemos a nadie. No, eso son cosas de él que se ofendió, pero... Y cuidado si tú realmente hiciste así algo para ofender. Y tú lo estás tomando a la ligera, pero Dios no lo toma a la ligera. Dios toma en serio la vida en comunidad. Dios toma en serio la vida en comunidad. Y Él quiere que nosotros la tomemos igualmente en serio. Estamos llegando a la conclusión de esta epístola. Nos quedan ya pocos mensajes. Vislumbro quizás dos. ¿Estamos nosotros abrazando estas enseñanzas? ¿Ha valido la pena estudiar Santiago? ¿Estamos siendo transformados por las prioridades que Santiago plantea? ¿Estamos teniendo nosotros una fe acompañada con obras? Que Dios nos bendiga. Y Dios nos permita honestidad para ponernos delante de la Escritura como un espejo, como dice Santiago 1, y poder nosotros ser transformados a la imagen de Cristo. Vamos a orar. Señor, nosotros queremos darte gracias por tu palabra. Sabemos, como dice el apóstol, como dice Pedro, que hay pasajes difíciles de entender, pero gracias queremos darte por toda la enseñanza general de tu palabra que nos ilumina para poder entender el significado de la misma. Te oramos, Señor, que tú nos ayudes a poner por obra estas cosas. Todos nos somos hallados faltos cuando tu Espíritu nos escudriña nuestro corazón. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Y te oramos, Señor, que tú nos ayudes a llegar a niveles crecientes de piedad en nuestras vidas. Te oramos, Señor, que tú salves a aquellos que están aquí sin Jesucristo. que ellos también vean la gran necesidad que tienen de tu ayuda, que dependen de ti, que no son autosuficientes. Oh Dios, cuán grande es nuestra necesidad. A tus pies nos colocamos y de ti esperamos la misericordia, porque te lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.